Los this is my
Decíamos de los acercamientos de la Sagrada Escritura, de la psicología, cómo hasta ahora todavía no se da rango de método o de análisis. Ya ha habido grandes estudios, nada más piénsense, hay un autor muy bueno en Alemania, se llama Eugenio Drewermann, que escribió su tesis doctoral. Él es exégeta, pero psicólogo además, hizo un doctorado en psicología, y entonces él hizo un estudio de los discípulos, así se llama su tesis doctoral, se llamó Estudio Psicológico del Comportamiento de los Apóstoles en los Relatos Vocacionales. Él así hizo, es un librote, se vende ya, ya lo vi en Clavería, en esta editorial carísima, trota, pero muy buena, es un libro muy grande. Él quiso demostrar el aspecto psicológico del seguimiento de Jesús, basado en los relatos de los relatos vocacionales que están en los evangelios. Sin embargo, la Santa Sede fue prudente y dice, miren, se van a enredar con el método psicológico de este señor, entonces recomiendo que no lo lean del todo o no se queden con su interpretación, porque al final Eugen Drewermann desmenuza a los apóstoles, dice, no, Pedro era un sentimentalista, es un cobarde. Ven cómo sale de que yo te voy a defender, y a la hora de la hora es presentado como un cobarde y que no conozca al Señor y que se puso a llorar. Dice que era bipolar. Ven, con todas esas ciencias modernas de la psicología, analizó cada carácter narrado en los evangelios de cada apóstol. Entonces va diciendo su teoría de que este le siguió por interés. Este solamente le quería seguir porque quería dinero. Los hijos de Zebedeo les apodan los truenos, es decir, el trueno, los hijos del trueno, porque eran enojones, creídos, prepotentes, arrogantes. Entonces hace una figura de los apóstoles desde la psicología que dice uno, caray, qué interesante, ¿verdad? Qué interesante que Jesús no haya escogido a personas modelos, de que tú sí, mira, tú sí rezas bonito, tú no dices groserías, tú sí te portas bien. No, escogió a personas del mundo histórico real concreto. A muchos no les gusta ese tipo de análisis, ¿ven? O de acercamientos. Por eso la psicología está así como en stand-by. Pero no obstante, siguen ahorita los estudios desde la psicología. Un servidor, yo estudié también Gestalt, y también cuando uno lee la Biblia, aprende que la Biblia puede ayudarnos a liberarnos de muchas cosas humanas que cargamos. O sea, no solamente pensamos en la relación Dios-hombre, sino en la relación hombre con hombre, o sea, persona con persona. La lectura de la Biblia debe edificarnos realmente a ser más personas, ¿ven? Esto sería un acercamiento psicológico, ¿no? Entonces, poco a poco, la psicología también va metiéndose a analizar la Biblia, aunque no tiene rango de análisis ni de método. Pero ahí está, al menos dije, ya lo menciona el documento y dice, seamos cautelosos. Dice así, sean cautelosos en el uso de la psicología. Hay que ser cautelosos, no pasa nada. Luego tenemos la sociología. Si ustedes van a una librería como es Clavería o la librería Verbum o la editorial Paulinas, donde tienen este acervo teológico, ¿no? Se dedican a distribuir libros de carácter científico, teológico, y si van al área de Biblia, van a encontrar que ahorita, a partir de 2006 para acá, se está explotando todo el aspecto sociológico de la Biblia. Entonces, la sociología actualmente, 2012, está de moda en el estudio bíblico. Es el que más están utilizando todos los biblistas, la sociología. Por ejemplo, hoy sabemos de todo el contexto palestinense de la época, cómo vivían, cómo comían, cómo vestían, cuánto costaba un kilo de huevo, cuánto costaba un kilo de pan, cuánto le pagaban a Jesús por un trabajito que haya hecho por ahí, cuánto ganaba José, cómo vivía María, cuánto le daban de gasto. Hoy todos sabemos los impuestos, todo eso sabemos por la sociología. Hay libros que se llaman Las comunidades primitivas del Mediterráneo o Análisis del cristianismo primitivo. Las primeras comunidades primitivas y su entorno social. Todo esto ahorita se está escribiendo mucho. Piense nada más a Juan. Está este de Destro, Alessandro Destro y Pesce, se pide así ese señor Pesce. Su libro, La comunidad del cuarto evangelio o La comunidad del discípulo amado, que es un estudio sociológico de a quién le escribiría el autor del cuarto evangelio, a quién tiene en mente, o sea, quiénes leían su obra al principio. Entonces reconstruye sociológicamente quiénes eran, si eran de clase alta, de clase baja, si eran griegos, si eran judíos, si eran romanos, si eran herejes. Todo ese análisis está muy ahorita, todos los libros están saliendo en base al análisis sociológico. De hecho, actualmente la teología se inclina más a la sociología hoy como tal, porque está muy de moda la sociología. Todo el mundo quiere ser sociólogo de la religión, y a partir de entonces explicar los textos de la Sagrada Escritura. Por ejemplo, hoy sabemos más las relaciones entre ricos y pobres en la Sagrada Escritura. Hoy conocemos cómo estaban organizadas las polis griegas y qué incidencia tienen en los evangelios o en los relatos evangélicos. Hoy sabemos ¿por qué se comportan de esa manera los personajes narrados en la Biblia? Un ejemplo sociológico muy interesante, miren, el pasaje del buen samaritano, ¿sí? Si ustedes ponen atención al texto, o sea, hay que leerlo con mucho énfasis leerlo, pero voy a dar una explicación sociológica para que vean que ahorita todo lo que he leído últimamente actualizándome en Biblia es sociología. Y se me quedó muy, muy interesante el pasaje del buen samaritano. Dice el autor, es un alemán que hizo este estudio y que radica en Brasil, entonces hay que ver también su contexto de teología de liberación y su reflexión alemana, y él propone un análisis, sociólogo, propone este análisis, dice que cuando lees el pasaje te das cuenta, dice, bajaban de Jerusalén hacia Jericó, primer punto, Jerusalén, Jericó, ¿qué te dice Jerusalén? Que venían de celebrar el culto, Jerusalén el templo, Jericó el pueblo. Porque dice que pasó un sacerdote y un levita. Quiere decir que vienen de misa, por decirlo en la época moderna. Tanto el padrecito y el otro padrecito, el diácono, digamos, el levita, vienen de misa. Dice, pasó un sacerdote que bajaba de Jerusalén hacia Jericó. Y en el camino vieron a un hombre que lo habían asaltado. Lo habían golpeado. ¿Ya se fijaron? Dice que lo asaltaron. Quiere decir que en aquella época, sociológicamente se ha demostrado que había muchos ladrones, como tristemente hoy en día, ladrones. Y dice que lo dejaron medio muerto. Si ustedes recuerdan Jesús nuestro Señor, sociológicamente pone muchas veces el ejemplo de un ladrón. Dice que el día del Señor será como un ladrón que viene a medianoche. Fíjese qué ejemplo nos puso Jesús, el de un ladrón. Porque sociológicamente está reflejando que había muchos ladrones. Y tenemos el de buen samaritano. Pasó un sacerdote y dice, lo vio, pero pasó de largo, lo vio. Pasó un levita, lo vio y pasó de largo. ¿Por qué pasaron de largo? Todo el mundo decía, no, qué mala gente, mira, qué despo. No, ¿saben por qué? Porque ellos están cumpliendo una ley. Sí. En el libro del Éxodo dice, no te juntes con un medio muerto o con uno que esté agonizando, porque vas a quedar impuro. Sí, sociológicamente ellos no tienen la conciencia mala ni impura. ¿Por qué? Están cumpliendo la ley. Dice la ley que no te acerques a un cadáver o a alguien que está a punto de morir. Y dice Lucas que dice lo dejaron medio muerto, o sea, está tirado el hombre. Entonces dice, no, pues ya aquí no entra ni la medicina, entra solo Dios, así que nosotros nos vemos. O sea, el sacerdote y el levita hicieron lo correcto, ¿sabían? Sociológicamente se demostró eso. Ellos dicen, no voy a mancharme las manos, vengo de misa, vengo de comulgar, vengo de, no sé, vengo de un culto, ¿verdad? Entonces no voy a quedar impuro. No sea que todo lo que ahorita vine de misa, con cuánto esfuerzo comulgué, ya me confesé, ahorita otra vez cometa pecado en su concepción sociológica, ¿ven? ¿Por qué el samaritano entonces sí va y lo recoge? Porque también podrían decir ustedes, oye, pero el samaritano también pudo haberse quedado impuro por sus reglas. No. ¿Saben por qué? Porque el samaritano de por sí es rechazado por los judíos. Para un judío el samaritano ya es de por sí que impuro. Por lo tanto, ¿cuál es la lección sociológica del texto? Fíjense qué interesante. ¿Cuál es la lección? De que el samaritano se siente ya rechazado porque él es impuro. De por sí es impuro. Entonces, él como samaritano, rebajado por la sociedad de entonces, va al encuentro de su prójimo. ¿Ven? Él se solidariza con el otro que es ya impuro. Por estar golpeado y haber quedado medio muerto, nadie le puede dar auxilio por causa de la pureza e impureza de la época. Pero él no tiene miedo a quedarse impuro. Él va y dice que lo levanta. Dice que le puso aceite en sus llagas. Aceite es para cicatrizar, ¿sabían? Y el vino es para evitar infecciones, era el alcohol de la época. Le está aplicando una medicina de la época. Entonces, sociológicamente, ¿qué se demuestra? Que el samaritano es capaz de abrazar a su semejante. ¿Y cuál es la lección? ¿Por qué hay tantos problemas entre ricos y pobres? Porque solamente un pobre entiende al otro. En ese lenguaje, ¿ven? Qué interesante. La sociología dice eso. ¿Por qué a veces uno que está en ciertos lugares de comodidad no entiende al que está en situaciones precarias? Porque hablamos de dos lenguajes diferentes, ¿ves? ¿Por qué el samaritano sí lo acoge, lo carga, lo levanta y lo lleva a la hospedería de entonces, al hospital de entonces? Porque él se entiende como el que está tirado. En cambio, el sacerdote levita, como está en otro nivel, está en un ámbito religioso, válido de su época, no pueden entender ese signo. ¿Qué dijo la sociología? Que solo entre iguales nos entendemos, tristemente. Por eso Jesús va a pedir que nos hagamos pequeños, servidores de los pequeños para entenderles, y no nada más enjuiciar y decir quizá, tú eres pobre porque no trabajas o porque no haces nada. Esos serán otros cuestionamientos que habría que analizar. Pero el principio es muy claro, el samaritano acoge a su prójimo porque se da entre iguales. El sacerdote y el levita no lo hacen porque no estamos a ese nivel, yo voy a quedar impuro. Y no hicieron nada malo, porque antiguamente yo también así pensaba, no, qué mala gente, son sacerdotes, ni porque vienen de mí se están practicando la caridad, ya se interpretaba antes. No, ahora con la sociología dice, no me condenen al levita ni al sacerdote, hicieron lo correcto, en su época hicieron lo correcto. Porque dijeron, ya está medio muerto, mira, ¿para qué quedo impuro? Yo vengo de celebrar el culto. Con tanto esfuerzo subimos a Jerusalén al culto, para que ahorita, por querer ayudar a este señor que está medio muerto, se nos caiga todo eso, ese rito religioso. No, déjenlos ir en paz. Aquí lo que interesa es tener esa actitud para con el desprotegido. Eso sí, actitud, ¿no? ¿Ven la sociología? Detallitos sociológicos que van explicándose mejor gracias a estos acercamientos. Pero nuevamente, el magisterio de la iglesia nos dice prudencia, prudencia. Pues sí, yo creo que son acercamientos modernos que hay que irnos llevando tranquilamente. Luego tenemos, dentro de otro acercamiento, está el acercamiento que se llama cultural, así le llama el documentito, acercamiento cultural. Se refiere a que la Biblia es interpretada según la cultura. Y aquí pone el acento en la teología de liberación latinoamericana. Dice, si es verdad que Dios nos libera, si es verdad que Dios no quiere la opresión ni la injusticia, pero no solamente eso se encuentra en la Biblia. Es una manera de decirnos, no se interprete solo desde el aspecto de lucha de clases, ¿ven? No se interprete solo desde el aspecto de pobres y ricos, porque la Biblia dice más, es verdad. Pero sí, también aquí hay que ser prudentes, pero también reconocer que es un avance, que cada cultura tiene sus propios problemas, cada sociedad tenemos nuestras propias maneras de ver la palabra de Dios y que debe ser respetada esa interpretación. Por eso, si en América Latina se ha acuñado tanto el aspecto sociológico de pobres, es por las circunstancias en las que todavía vivimos. No hay marginación, corrupción, injusticia. Ni modo que no pueda leer la Biblia desde mi pretexto. Hemos dicho anteriormente que es un principio hermenéutico mi pretexto. Es decir, mi contexto vital. ¿Cómo estoy viviendo actualmente mi entorno con mis hermanos? Pues de eso depende también la lectura de la Sagrada Escritura. O sea, yo no puedo leer la Biblia como un canadiense o como un alemán, porque no soy alemán y canadiense, soy mexicano, con todos los problemas que tenemos encima. Desde ahí voy a leer la palabra de Dios para buscar una orientación. Entonces, es válido. Y sí es válido, lo dice el documento, pero también con prudencia. Se llama acercamiento cultural. Piensa en la Iglesia de África, cómo hace también su exégesis teológica. Sus comentarios son muy interesantes de la Iglesia de África, muy parecido a América Latina, igual por la situación de injusticias y de tristezas que padecen nuestros hermanos de África. Muy diferente a la exégesis americana, ¿no?, que son exégesis desde otro ámbito social y económico, y muy diferente a la exégesis europeas, desde otro tipo, ¿no? Acercamiento cultural. Luego tenemos el acercamiento feminista. Dijimos que ahorita el feminismo está en su apogeo. Y curiosamente el documento dice, sí, aplíquenlo, pero prudentes. Y aquí sí, aquí el documento sí divide la teología feminista. Dice que hay que tener muy, muy, muy en cuenta los tipos de feminismo que se han suscitado en la Iglesia. Dice que hay un feminismo radical. Le llama así, feminismo radical. Es aquel feminismo que intenta desmenuzar la Biblia desde el aspecto feminista, quitando todo lo machista de la Biblia. Es decir, esa actitud negativa que ciertos grupos feministas tienen hacia la palabra de Dios. Hay un grupo que dice, mira, la Biblia fue escrita por hombres para hombres. Su lenguaje es machista, violento, quitémosle ese lenguaje violento. De hecho, allá por el 92 tuve noticia de que surgió la Biblia rosa. Yo la he estado buscando, parece que la desaparecieron, no sé qué pasó. Pero por ahí sí me llegó a mí la noticia de que circulaba la Biblia rosa en España, que era un grupo de teólogas españolas, se llamó la Biblia en rosa, que trataban de hacerla de la Biblia, pero en lenguaje feminista, porque dicen que el lenguaje de la Biblia es muy machista, muy violento. Entonces, por ejemplo, dicen, Señor, tú eres la roca, refugio donde me ponga a salvo. Entonces, en lenguaje feminista diría, Señor, tú eres la rosa, tú eres el jardín donde me pongo a salvo. O sea, un lenguaje así bastante rosa, ahora sí como digámoslo. Ciertamente el trabajo se vetó porque pues, no puedes cambiar el lenguaje ni el sentido. No es lo mismo roca, históricamente hablando, que un jardincito, ¿verdad? Porque si dice roca el autor, es porque ellos sí se escondían debajo de las rocas cuando un enemigo los atacaba. Y por eso la roca vino a simbolizar a Dios, Dios que nos protege como una piedra. Señor, tú eres mi roca, mi peña donde me pongo a salvo, ¿ya vieron? Entonces no podemos transgredir el texto. Pero bueno, nos advierte el documento que hay un feminismo radical, que hay que evitarlo. Yo sí, ahí sí también digo, sí, hay que ser muy prudentes, ¿no? Y luego dice que hay un feminismo crítico, mensurado, y es el que hay que apostar. Dice, es cuando la teología femenina, con sus formas psicológicas, su forma de ser de la mujer, lee la Biblia. ¿Ven? Cómo una mujer nos puede dar muchas aportaciones desde su ser mujer, ¿sí? La mujer tiene una psicología muy diferente a la del varón. Ella cómo ve la realidad, ella cómo ve los sentimientos y emociones. Y eso nos puede ayudar mucho a interpretar la Biblia. Y sí ha habido algunas investigaciones muy buenas de la Sagrada Escritura desde esta perspectiva feminista crítica, le llama así el documento. Apostemos por el acercamiento feminista crítico y evitar el feminismo radical que solamente trae divisiones. ¿Ven? Acercamientos de la Sagrada Escritura. Todo esto enriquece, ¿ven?, a partir del Vaticano II, a la apertura de la ciencia en el estudio de la Sagrada Escritura. Pues muy bien, esto es como la presentación de cómo está actualmente el problema de la interpretación de la Biblia. Actualmente dije que nos inclinamos más, de hecho, a lo que se llama el método sincrónico. Bien, Con esto, con esta presentación así muy, muy general, pues vamos a pasar a lo que se llama un pequeño ejercicio de cómo analizar un texto. Es decir, vamos a hacer brevemente un análisis de texto. Aquí no vamos a usar ningún método en concreto. No vamos a aplicar, miren, yo soy retórico, yo soy narrativo, no. Porque no es la intención del curso, es una introducción que al menos conozcan cómo está la situación de la investigación. Lo que sí vamos a dar es como tips, ahorita vamos a dar tips prácticamente de cómo ir interpretando un texto, ¿sí? Y entonces no usamos ninguna metodología concreta. Vamos a mezclar un poco, vamos a hacer como una síntesis de la diacronía y sincronía para que ustedes lo puedan aplicar en un texto, porque ese es el deseo también de este curso, que todo lo que hayamos visto, pues al final ustedes cuando hagan una lectura bíblica e intenten hacer una interpretación, pues su interpretación sea lo más cercano a lo que realmente el autor nos quiso decir, o Dios, en este caso, palabra de Dios, nos quiere revelar. Entonces vamos a hacer, póngale así como temita, vamos a hacer un subtemita dentro de la interpretación, pasos concretos del análisis. ¿Cuáles son los pasos concretos del análisis? Entonces, como digo, no seguimos ningún método en particular, vamos a tratar de tomar en cuenta las principales aportaciones para que vean que se puede hacer una pequeña exégesis, un pinino de exégesis, y que ustedes lo pueden hacer, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer así es elegir un texto, ¿sí? Tarea fácil, ¿verdad? Elegir un texto tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Elijan un texto. Primer paso, elección de un texto, ¿sí? Segundo paso, vamos a ver, segundo paso, muy importante. El segundo paso es lo que se dice, leer el texto, ¿sí? Leerlo. Y cuando digo leerlo, es casi, casi memorizarlo, ¿eh? Una, dos, tres, las veces que sean necesarias para entender el texto, ¿sí? Si no, no vamos a entender el tema del texto. Entonces, ya que te gustó un texto o tienes el interés por investigar un texto, sí te voy a pedir que estés atento a leer cómo lees el texto. Muchas veces, yo lo que les digo a mis alumnos es, a ver, lean el texto, ya lo leyeron. Y luego les pregunto, dímelo con tus palabras ahora. Si me lo repites con tus palabras, quiere decir que leíste bien el texto. Si no lo leíste, si no me lo dices con tus palabras, leíste mal el texto. Dicen, es que dice esto, pero ya no me acuerdo. Y otra vez vuelves a leer el texto, ¿ven? No, leer el texto una, dos veces para que te familiarices con él. Primero familiarícete, léelo, ¿sí? Entonces, segundo paso, lectura del texto. Tercer paso. El tercer paso significa delimitar mi texto. Es decir, no vas a leer todo un capítulo, no, es un texto muy grande, no. Escojan textos pequeños, escojan lo que se dice en Biblia, pericopas, ¿sí? Por ejemplo, yo les recomiendo algunos para iniciarse en la exégesis. Se recomiendan siempre unos así fáciles para iniciarse. Por ejemplo, pueden leer Génesis 4, 1 al 16. Pueden escoger Génesis 9, 1, 17. Génesis capítulo 22, versículo 1 al 19. Pueden escoger Éxodo 6, 2 al 13. Pueden escoger Mateo 8, 23, 27. Pueden escoger Marcos 7, 31, 37. Pueden leer Juan 4, 46, 54. Y pueden escoger Hechos de los Apóstoles 3, 1, 10. Algunos textos, por decir. Si ustedes tienen interés en algún texto en particular, háganlo. Pero se recomienda que escojan textos pequeños para iniciarse. Porque si quieres hacer una investigación de un texto muy amplio, te vas a perder. Siempre sugiere tener idea de un texto pequeño, de una escena pequeña. Bien, entonces, tercer elemento de la investigación o paso de un análisis sería delimitar el texto. Por eso dije que escojan textos pequeños. Delimitemos. ¿Qué significa delimitar? Significa que tenemos que elegir un texto sobre el que vamos a estudiar y trabajar, pero tenemos que demostrar que en este versículo empieza la escena y en el versículo que termina tu escena realmente es su fin. Es su fin. Demostrar lo que empieza y termina. ¿Sí? En narrativa hay un tip. En narrativa hay un tip. Dicen que una perícopa tiene un problema. Siempre te presenta un problema. Y entonces, ¿cuál será la conclusión de la perícopa? Su solución. Entonces, sería otro tip para delimitar. ¿Cómo delimito mi texto? Busca un problema. ¿Sí? Y ve cómo se resuelve. Hasta donde se resuelve, ahí puedes decir, ya tengo mi perícopa. Sería un tip. Pero vamos a ver otros tips de cómo delimitar el texto. Estamos en el punto tercero, delimitar el texto. Ya que elegí mi perícopa, voy a demostrar que empieza ahí, termina ahí. ¿Cómo? Con el tema. Por ejemplo, tema. Es decir, si continúa el tema del texto anterior, si está tocando diversos aspectos con el tema anterior, o es un tema totalmente nuevo. Generalmente mi perícopa debe tocar un tema nuevo, aunque en relación con los anteriores. ¿Ven? Entonces, tema. Cambio de tema. Si el texto anterior hablaba de niños y ancianos, y ahora mi texto habla de jóvenes, estoy seguro que ya estoy iniciando en otro tema. Luego, tenemos los contextos para delimitar mi perícopa y estar diciendo que más o menos estoy haciendo una buena delimitación, tengo que ver los contextos. Se dividen en contexto anterior y contexto posterior. Es decir, ¿de qué trata el texto anterior? ¿De qué trata el texto anterior? Dijimos de los niños. ¿Y el texto posterior de qué trataría? De los ancianitos. ¿Ven? ¿Y mi perícopa de qué trata? De los jóvenes. Ah, esto va a ayudar mucho a delimitar mi texto. Quiere decir que yo voy a enfocarme solo en el tema de los jovencitos. Porque el texto anterior, el contexto anterior es de niños, el contexto posterior es de ancianitos. ¿Sí? Entonces podemos tener esos elementos. Luego tenemos fórmulas literarias. La perícopa anterior tiene muchos elementos literarios diferentes al nuestro. Es decir, cambio de vocabulario, cambio de personajes, cambio de lugares. Todo eso tenemos que notar para saber si ya empezó otro tema diferente del anterior y que no se continúa en el contexto posterior. Entonces tengo que ver, ven, tengo que ver esta parte medular de la delimitación, que son las fórmulas literarias. Es decir, que sí tengo un tema unitario en mi perícopa, ¿sí? Cualquier texto que vayan a analizar siempre va a tener su principio y su fin. Es cuestión de que busquen el tema, personajes, lugares diferentes a los contextos anteriores y posteriores, ¿sí? Y después ver las fórmulas literarias, repito, adjetivos, vocabulario. Sí es diferente el vocabulario y la tensión del texto. Todos los textos tienen cierta tensión, ¿eh? Es decir, como el drama. Entonces, fíjense si el drama continúa o ya se acabó o realmente mi texto tiene un drama único y que se entiende por sí mismo porque ya la otra perícopa empieza. Por ejemplo, en los evangelios es más fácil porque dice, al día siguiente, ven, ya es otra escena, ya es otro texto. Después de esto, ya es otra escena. O, por ejemplo, te puedo decir, de ahí partió y se fue a... eso es muy interesante, son indicaciones literarias que te ayudan a decir que ya empieza otra perícopa. Entonces quiere decir que sí estás bien en tu texto, en tu perícopa. Entonces hay que delimitar bien nuestro texto. Y luego tenemos algunos elementos como más, digamos, específicos, que se llama contexto inmediato y contexto posterior mediato. En el contexto inmediato es ver rápidamente si mi texto continúa con la temática anterior. Por ejemplo, si dice, el texto anterior es niños, mi texto es jóvenes y el posterior ancianitos. Pero quizá el autor, de hecho, está dando una catequesis, ¿para quién? Para niños, jovencitos y ancianos. Entonces, tú en tu análisis tienes que decir, creo que mi perícopa, en el fondo, no debería separarla, porque es toda una catequesis de niños, jóvenes y ancianos, o la temática. Pero me interesa nada más saber qué le está diciendo el autor a los jovencitos. Por eso tienes que ser muy justa y honesta diciendo, Anteriormente están los niños, y no me interesa mucho el tema de allí. Posteriormente está el tema de los ancianitos. Me voy a enfocar nada más al estudio de los jovencitos, pero teniendo en cuenta el contexto inmediato, es decir, sabiendo que mi perícopa está en el centro de toda una catequesis y de un público a quien el lector estaba formando en su texto, según el texto. ¿Ven? Entonces, tenemos tres elementos hasta ahora. El primero, leer bien el texto, ¿sí? Tenerlo muy en cuenta, elegirlo bien. Tenemos la lectura sabia del texto, el repetir con nuestras propias palabras el texto. Y el tercer elemento que hemos dicho, que es la delimitación para saber qué texto voy a estudiar, qué quiero aprender concretamente, qué temas me está proponiendo el autor. Estos son tres elementos que hay que tenerlos muy, muy en cuenta.